Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a un episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo está Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
Muy bien, Xavi. ¿Tú qué tal?
Pues bien, esta semana quizás estoy de viaje. Cuando estéis escuchando esto, ya no quiero desvelar dónde ni cómo, pero la semana que viene, si puedo, os cuento.
Estás haciendo el petate, pero dirías.
No sé qué quiere decir esto.
Petate
es como madrileña es esta.
No, es como en general en castellano. Petate es como hacerse. ¿No sabes como el típico dibujo como de un pitufo que tiene un palo y en el fondo hay como al final una tela donde mete la ropa?
Un farsel. Esto se llama
farsel. Farsel. Pues eso. Pues un farsel. Farsel. ¿Te has hecho ya el farsel?
No, todavía no, pero vale. Estoy ahí. Estoy en ello. Ay. En farsello. Oye, Pedro. La gente que no escucha En Crisis, ¿cómo tú siempre lo define yo? ¿Tienes alguna manera tú de definir este podcast o
no?
Sí.
A que no esperabas esa respuesta. No, es porque es difícil.
Desgraciadamente sí. Pero ¿cómo lo definirías? ¿Te gusta la que suelo hacer yo?
Me gusta, me parece bien. Es verdad que es mucho más que todo eso, ¿no? Que se queda corta. Pero tampoco podemos como explicar en cada episodio lo grandes claro. Oradores que somos y la profundidad de nuestro contenido. Pero sí, es un podcast en el que dos amigos creativos, emprendedores, se juntan para charlar de las cosas que les pasan en la vida cuando llegan a la mediana edad. Me gusta mucho lo de la mediana edad, porque bueno, es como tú realmente...
Yo todavía... estoy como a un año y medio.
Estás en la mediana edad.
No, todavía no, no me jodas.
¿Oficialmente no estás en la mediana edad?
Oficialmente no.
¿Quién dice cuál es la mediana edad? O sea, la ONU ha quedado de acuerdo en cuál es la mediana edad.
Exacto. Sí. Firmaron una resolución hace siglos y está establecido
en la edad media.
A los 40. Sí, ahí lo dijeron los. Ahí vivían 43 años de media y establecieron que los 40 era la mediana edad.
Como Pedro, el hecho de muerte, ¿no?
Este año, en vez de preguntarte qué has hecho esta semana, estamos abriendo el programa con reflexiones rápidas. A mí me gusta empezar
Flash.
Esto así. Sí, cosas que hemos apuntado en la libreta para que la gente lo visualice. Luego lo apuntamos, evidentemente, en el móvil, ¿no? Sí. Pero queda más bien, queda mejor en la libreta. ¿Has hecho alguna reflexión rápida esta semana?
Pues mira, la he hecho justo esta mañana. Y es una reflexión que tiene bastante que ver con la mediana edad. ¿Quieres oírla?
Sí, claro.
Se trata de lecciones de padre, ¿no? Lo he titulado así en el documento que tenemos compartido. Y es que iba por la calle y un padre le dice a su hija pequeña, un padre que tendría mi edad, dice, las castañas están dentro de una cáscara que tiene pinchos y si te fijas en el suelo, verás castañas y cáscaras rotas con pinchos. Y era como que estaba dando una lección magistral, ¿sabes? De padre a su hija que tendría 5 o 6 años. Y claro, yo he pensado, hostia, se está dando un bombo de la hostia, ¿no? Está como aquí haciéndose el profesor tornasol por una cosa que es una tontería. Y entonces he pensado en los farsantes que pueden ser los padres ante el hambre de aprender de sus hijos, ¿no? Y como que me he imaginado a mí mismo que soy como la persona más alejada de la naturaleza de la historia, pues paseando y soltando como facts, como en plan, las plantas son verdes por la clorofila. Las cortezas sirven como para hacer canoas, ¿no? Como las cuatro mierdas que sé, ¿no? La resina protege a los árboles de los insectos y sirve para hacer pegamento, ¿no? O sea, sabría como esas tres cosas en total, pero como que me gusta mucho la imagen esta de, claro, para los que hemos sido niños, o sea, todos los seres humanos, nuestros padres son superhéroes que lo saben todo, y cuando lo miras desde el otro lado y dices, ostras, es que en realidad sabes bastante poco, era como gracioso, y me ha hecho esta reflexión. ¿Qué te ha parecido?
Pues bien, no sé por qué tu cabeza ha ido hacia ahí, pero bien. Supongo que es una reflexión que muchos padres harán.
Sí, que o sea, se tendrán que enfrentar, a ser unos farsantes.
Sí. Exacto, ¿no? El síndrome del impostor extremo, te diría. Pero, y siempre como un miedo constante a que te destapen, ¿no? Como farsante a lo largo de
que tu propio hijo de 6 años te diga, claro, papá, esto que estás diciendo de las castañas es una gilipollez, la estoy viendo en el suelo. Hay un millón de castañas. Ya,
le acabo de preguntar al ChatGPT y te está desmintiendo. A ver, ¿qué dices, no? El niño, ¿qué dices?
Mis gafas que llevo, que me has comprado tú, exacto, me han dado una información mucho más exacta y completa.
Pues oye, Pedro, muy bien la de esto. Bien, son reflexiones rápidas, no hay que darle más importancia. Fast. He hecho una reflexión que luego no es tan rápida, la hablaremos después, porque os avancé el año pasado, que había sacado cita para ir a un doctor de medicina preventiva. Y os lo contaré al final del podcast, porque ya tengo los resultados y la verdad es que ahora estoy tomando más de 20 pastillas al día. No me pasa nada, está todo bien, son complementos y son moviditas, pero os explicaré por qué, cuál es el de esto, tal.
No me pasa nada, pero tomo 20 pastillas y me van a incinerar un brazo.
Exacto. No, esto lo hablaremos después, pero la reflexión rápida ha sido más... tiene un poco que ver con lo tuyo en realidad, pero no tanto. El otro día estaba viendo en Netflix una serie que se llama Alone, que es de supervivencia en la naturaleza. Uh-huh. Hay varias temporadas y en Netflix solo una, que es los perdedores de las otras temporadas los reúnen para que jueguen, digamos, a un juego macabro que es los sueltan en medio de Mongolia, no se ven, no están separados, ¿vale? Van solos y hay hombres, mujeres de todas las edades. Y la gana el que más tiempo sobrevive ahí bajo el sol de Mongolia. Solamente se pueden llevar 10 cosas de casa. Por ejemplo, pues hilo o anzuelos, cuchillos, piedras para hacer fuego, lo que sea, ¿no? El perno se llama, creo. Pero bueno, y entonces pues ahí cuando llegan pues construyen su cabaña, hacen sus movidas. La cuestión es, mi reflexión rápida fueron dos. Uno, que mola mogollón ver esto, a mí me gusta verlo. Y la segunda es que yo no duraría ni un día. O sea, el que gana a lo mejor dura 60, ¿vale? Y hay ríos y hay animales. Quiero decir, es una zona jodida, porque los sueltan en verano y los rescatan en invierno, básicamente. Pero, claro, hay nieve y tienes que saber... cosas de supervivencia, ¿vale? Porque, por ejemplo, hacer un fuego dentro de la cabaña, pues si no sabes hacerlo, te ahogas, ¿sabes? Te ahumas. Y entonces, pues bueno, hay que saber cómo hacer una chimenea, tal, no sé qué. Pues también hay que saber conservar los animales o despellejarlos o pescarlos, pero que 60 días y están para... O sea, los 60 días están para ir al hospital y que les pongan 4 sueros, ¿eh? Que no... O sea, a punto de morirse, que están fatal. Entonces... Yo, si estos duran 60 y son dioses de la supervivencia, yo una semana no aguanto.
Pero dirías una semana y te mueres.
Sí, sí.
Sí.
No me muero, pero no sé si morirme, pero muchísimo peor que esta gente, sí. Yeah. Porque ahí hay pasan cosas en la naturaleza que si hay ratones por la noche, por ejemplo, ¿sabes? No te puedes caer, o sea, lo que te decía de la chimenea, cómo conservas el alimento, cómo cazas, cómo pones trampas para los animales, cómo te proteges del frío, cómo puedes pescar y no morirte, no congelarte, o cómo puedes pescar si hay hielo, cosas que no tendría ninguna respuesta para eso.
Yeah.
Entonces, la reflexión rápida que hice alrededor de esto es, ¿no estaría bien hacer un curso de supervivencia de 2 o 3 días?
Sí,
¿sabes? Y me informé y existen, ¿no? Sí. Me informé y existen. Y a lo mejor pues valen, no sé, 300 euros, 400 euros, lo que sea, y te vas ahí con un hippie y en medio de la naturaleza y estás pues a lo mejor del viernes al domingo y durmiendo ahí al ras, ¿sabes? Pero claro, o sea, hay Montserrat, ¿sabes? Que tampoco no te vas a ir a Mongolia, pero que sí.
Yo prefiero morirme. El plan que menos me apetece de la historia. Prefiero saber que voy a morir y ser consciente de que 5 días en el wilderness me muero y ya está. Y así.
A mi hijo me gustaría poder enseñarle cómo no morirse en 5 días en el de esto.
Lo de las castañas es enough. Sí. Yo no lo veo, o sea, te entiendo, y creo que hay mucha gente además, tengo algún amigo que le gusta mucho la supervivencia y que le interesa todo esto, gente que al final ha sido de pequeño, como se llaman, joder, los Boy Scouts, ¿no? Y
Boy Scouts, yo era.
Muy buena.
¿Te ha gustado esta, eh?
Sí, muy buena, la verdad.
La mejor de la
temporada. Los Boy Scouts.
Yo era un Boy Scout, sí, para entrar.
Me encantaría hacer como ese grupo, ¿no? Los podcasts. Mi hijo iría a esos. Y que lo que te decía es eso, que creo que mejor para mí morirme.
Bueno, no sé. Yo no, ¿eh? Te juro que... Es que yo también empatizo mucho cuando veo una serie o algo. O sea, yo veo El Mentalista y voy en chaleco un mes. Y claro, me miré esto de Alon y te lo digo desde la comodidad de mi salón. Buscando en Netflix y en Google curso de supervivencia, pero claro, otra cosa es que me suelten en la montaña y que tenga que ir a hacer mis necesidades tras de un...
Pero en plan, vuélvete papeto. Loco y hazte alone en el salón y es tú meando en una esquina.
Sí, ¿no? Como sobreviviendo solamente con lo que hay en el salón, ¿no? Durante un mes, sin poder pedir ayuda. Pero con internet, tele, todo.
Exacto.
Pero la comida no se... la comida... Cuando se acaba, ¿sabes? Con lo cual tengo que perdurar.
Exacto.
No hay globo.
Solo
porque no puedo salir del salón. O sea, sí que hay, lo puedo llamar, pero no puedo salir del salón, ¿sabes? Con lo cual no puedo llegar a la puerta de entrada. Bueno, sería un formato interesante.
En el teletexto, si queréis ver Salón con Xavi Robles, primera temporada en Netflix.
No, pero bueno, la cuestión. A mí sí que me gustaría aprender un poquito de esto, ¿eh? Pedro, y creo que deberías de acompañarme.
Sí. Luego vamos a pescar.
Hay una parte importante de... Si te fijas, todo lo que... Cuando te propongo planes, todos tienen un desvío que puede ir fácilmente a la pesca.
Siempre hay un charco cerca.
En fin, bueno, Pedro, estas son las reflexiones rápidas. El update sobre mi proceso de dejar de fumar es... Sigo teniendo exactamente la misma ansia que el segundo día. Esto es horrible. Así que bueno, no he probado, no he hecho ninguna calada, sigo sin fumar, estoy aguantando, pero estoy usando vapeadores sin nicotina. Ese es el único apoyo que uso. Y Halls, básicamente. La gente que más odio en el universo ahora mismo, en el mundo, es la gente que cuestiona el uso de los vapeadores sin nicotina, en mi caso. Porque estoy sufriendo tanto, con una ansia tan horrible, que el vapeador este es como si me estuviese ahogando y me tirasen como una rama, ¿sabes? Desde la orilla. Es lo único que me mantiene ahí como
cabal.
Con la cabeza por encima del agua, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces, ve con cuidado porque según lo que digas, vengo a Madrid y te rajo.
Vale. La pregunta que te iba a hacer es, este tema de los vapeadores sin nicotina, ¿no es un poco contraproducente porque te hace como... introducir humo y como mecánicamente se parece a fumar?
Yo creo... Sí. Sí, no, claro, es que... No, entiendo la pregunta. Pero yo, o sea, la pregunta la puedes hacer, pero luego cuestionarme, aunque tengas razón, no. La movida es que sí, pero es como si tuviese un cigarrillo de plástico que lo estuviese mordiendo todo el rato.
Bueno, tengo una anécdota buenísima alrededor de esta movida, que tú además no sé si la presenciaste. O sea, fue concretamente en un evento en el que estuvimos tú y había una mujer que hacía air cigar. Esto no es broma. Esto lo he visto yo con mis propios ojos. ¿Tú lo viste?
Yo no lo he visto, ¿no?
Bueno, pues fue increíble. O sea, es como que salí a acompañar a alguien a fumar y había una persona haciendo el gesto de sacar un cigarrillo de la cajetilla. O sea, todo, ¿eh? O sea, la mecánica de hacerlo, pero totalmente mímica. Lo sacaba y se ponía como a fumarlo y a disfrutarlo, como haciendo el gesto. No había nada en sus manos. No había ni un palillo. ¿Serio? Te lo juro por Dios. Y le dije, ¿qué haces? Y me dice, air cigar. Te lo juro.
Oye, a ver, mi respeto impressive. Para esa persona.
No, no, delante de todo no el fumaba. Mundo, ahí voy, con todo.
Exacto, pero no estaba fumando.
No estaba
eso fumando. Es lo que te digo, ¿sabes? Que si me estuviese clavando chinchetas en el culo y eso me ayudase a no fumar, pues está bien. Pues ¿sabes? Tú me dirías, claro, pero no es contraproducente. Bueno, sí, pero me está ayudando a no fumar. Yeah. Yo sé que esto del vapeador ya hay días que no lo uso. ¿Sabes? Uh-huh. Pero cuando tengo como mucha ansia es lo único que me tal y no tiene nicotina, o sea, en realidad es el hábito lo que me calma, ¿no? Uh-huh. En fin, hasta aquí el update sobre dejar de fumar. Vamos a seguir haciendo actualizaciones, espero que todas positivas, pero como siempre os quiero recordar que si me queréis escribir y tenéis alguna pregunta sobre el Todacitán o el proceso que he seguido yo para hacerlo y que necesitáis apoyo básicamente, me podéis escribir a @xavirobles o @enclisisclub. Pedro, tu handle, ¿cómo se llama tu handle? Pedro Ample.
@PedroAmple.
Muy bien. ¿Qué es?
Lo que te van a preguntar es si te sumarías al air cigar.
Sí, sí. Yo, de hecho, true story, mientras lo estaba explicando, he hecho el air cigar para comprobar si funciona o no. Te lo juro que lo he hecho. Sí, sí.
Enorme, tío. Me encantaría que te volvieses un auténtico chalao.net y que estuvieras bueno, todo el día ahí.
Estoy en proceso.
Pero como haciendo gestos.
En la parte final del podcast veréis lo chalao que estoy. Vamos. Pero vamos con el tema central. Hoy hablaremos de las críticas. Bueno, y en la parte central de hoy vamos a empezar a hacer lo que dijimos que haríamos, Pedro, que es llamar a algún colega, algún conocido, algún experto para que nos ayude a desarrollar un poco los temas que se nos ocurren o que nos preocupan, ¿no? La semana uh-huh. pasada tiramos ya de un hilo que hace tiempo que tú y yo lo venimos discutiendo y que todo, bueno, la discusión entre tú y yo y las reflexiones que hemos hecho sobre esto vienen de un humorista, un stand-up comedy, digamos, que vimos de un humorista que está en Netflix, que se llama Ronnie Chieng, y que hablaba de los críticos a su espectáculo, que le dejaban en Google Maps o en Yelp reviews que escribiera en 30 segundos, cuando él había estado pues 2 años preparando un show y estaba pues muy, muy en contra de esta nueva manera de criticar. Gente no experta que de repente influye de manera radical en algo hecho por expertos. Entonces, pues ahí, ¿no, Pedro? Digamos que Google Maps y los Yelp...
los grandes agregadores, ¿no? De sí.
Claro, reviews. Digamos que de alguna manera pretenden compensar la falta de especialización o de conocimiento del crítico masificándolos, ¿no? Es decir, bueno, pues uno suelto o 5 sueltos no tal, pero si hay 2.000 que puntúan eso, la media ya se ponderará, ya se nivelará, ya será justo, ¿no? Lo que salga aquí. Y eso funciona en algunas cosas, pero en otras no, porque hay negocios que no tienen 3.000 críticas o hay productos que necesitan de una crítica especializada y en cambio la única que podemos leer es algo hecho por encima, con muy poco respeto. Y explicaba yo que con mi restaurante, con el demo, me pasa y me sulfuro, ¿no? Y nos escribió el otro día Pedro por el Telegram Premium de En Crisis, Fran, que tiene una tienda maravillosa en Madrid. Si quieres, preséntalo tú.
Pues con todos ustedes, Fran.
Hola, Xavi, hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás, Fran? Gracias por estar con nosotros hoy en Crisis. Un placer contar contigo. La verdad es que, bueno, Fran es uno de los dueños de Nigra Mercato, una tienda espectacular. Hemos hablado en el podcast varias veces de ella. De
la web es nigramercato.com, por si queréis mirarla.
De streetwear y de sneakers, vamos, es una tienda de referencias de hace muchos años. Y efectivamente creo que Fran, como mejor que nadie, seguro que tienes mil historias con respecto a eso, ¿no? Y a lo que afecta.
Sí, claro, el tema de las maravillosas reseñas de internet, de Google, lo que decís vosotros, de otras webs de críticas, pero principalmente de Google. Y es verdad, cualquier persona que tenga un negocio, sobre todo a pie de calle, y eso lo sabe Xavi, está muy sujeta a lo que dice la gente en cualquier momento, ¿no? Una reseña, una opinión como mega rápida, y a veces son muy fastidiosas. Y creo que la clave está, lo primero es entender que oye, que es genial que la gente opine, ¿eh? Yo estoy súper a favor, pero la gente suele opinar solamente cuando está enfadada. La gente que está muy contenta con el servicio no suele decir nada.
Es verdad.
Ahí quería llegar yo, de hecho, Fran, era mi primera pregunta. Si te da la sensación de que este sistema está sesgado precisamente por eso, porque cuando se ponen reviews es cuando la peña se cabrea, no cuando está ultra agradecida, ¿no?
Claro, totalmente. Además, en la época de los servicios en la que vivimos hoy, la gente está muy acostumbrada a que todo salga a pedir de Milhouse, ¿sabes? Que todo sea siempre perfecto, que Amazon te tenga el día siguiente el producto, que lo devuelves gratis. Entonces, los clientes es una fatal esto que digo, pero es verdad que estamos muy, muy mal acostumbrados. Entonces, cuando las cosas van bien, esto es como en las películas el récord, ¿no? Cuando el récord está bien, nadie se da cuenta. Cuando se da cuenta la gente es cuando falla, ¿no? Cuando hay un salto de eje. Pues esto es lo mismo. Cuando alguien está descontento es cuando tiene algo que decir. Cuando alguien dice, me ha llegado perfecto este producto, he comido de maravilla, ahí es más difícil que se animen. Es más difícil que la gente sea agradecida. Pero es más fácil movilizar a la gente con la polémica y con el descontento.
Fran, ¿tú tienes contabilizado si esto afecta realmente a tus ventas o a tu negocio? Porque en un restaurante es obvio que sí. En un restaurante la gente está muy acostumbrada a que si tiene un 3,7, pues a no ir, ¿no? A no ser que sea una institución del barrio. Pero en una tienda, por ejemplo, ¿es algo que afecta o que tú has notado que afecte a cómo funciona, tanto si va bien como si van mal las críticas?
A ver, supongo que es complicado medir eso, pero entiendo que sí. A ver, sobre todo en producto. Nosotros vendemos producto especializado, como quien dice, ¿no? No todo el mundo tiene las zapatillas o la ropa que tenemos, o los goodies que tenemos, los libros. Entonces, claro, si quieres esa zapatilla en concreto, pues es que a lo mejor solo está en mi tienda y en dos más. O está agotada en todo el mundo y solo queda, no te queda más remedio. Pero sí que es verdad que tiene que afectar de alguna manera, puesto que también hay páginas que se dedican, que son páginas de SEO, que se dedican a capturar todas esas opiniones y ponerlas en un artículo. Es un artículo prácticamente escrito por IA, pero ya posiciona muy bien, ¿no? Que es fiable en Nigra Mercato para comprar. Entonces te pone, bueno, la gente, ¿qué es lo que dice? Dice lo siguiente, compré unas zapatillas y me estaban pequeñas. Y luego tuve que devolverlas. No vino un pegaso con alas a recogerme a mi casa. Dios mío, tuve que bajar a 0 estrellas.
OMG.
Entonces, claro. Entonces es como, tiene que afectar de alguna manera el posicionamiento. Yo no sabría medirlo. Tendría que ser algún técnico de SEO de estos mega top. Pero evidentemente, y a mí me pasa si veo un restaurante, y me pasaría con el demo, si veo un restaurante por debajo de 4 estrellas, digo, a ver, exacto. Porque a mí me gusta leerlas de todas formas, porque las críticas hay que objetivarlas bastante. A mí no me vale decir, muy caro, 1 estrella. Bueno, ¿muy caro qué? Muy caro depende.
Ya, pero al final, cuando miras la puntuación global, esa crítica de muy caro 1 estrella, o como en el caso del demo, el café, pues yo qué sé, venía en una taza que no me gustaba, 1 estrella, que nos ha pasado esto literalmente, se suman y se ponderan y se hace media como todas las demás, ¿no? Como el que ha comido genial y pone 5 estrellas por esto, el ambiente, no sé qué, la música. Así que, pero bueno,
claro,
estamos hablando mucho de las reviews estas de Google Maps y de agregadores, pero yo también quería hablar de los críticos no expertos, pero que en tu caso creo que es lo más relevante, que son los influencers. Tú sé que trabajas muchísimo con influencers, con TikTokers, con Instagramers, y que los tienes contratados a veces, pero también vienen a tu tienda y hacen contenido de manera espontánea. Esta nueva modalidad de críticos es gente no formada específicamente sobre algo, que no lleva toda la vida trabajando en eso, pero que de repente son una voz autorizada en el sector. ¿Qué importancia tienes en tu negocio? Porque intuyo que mucha.
Sí, bueno, a ver, lo primero es verdad que yo trabajo con un equipo de TikTokers que sí que están a sueldo, pero crean contenido branding content de la tienda. O sea, crean contenido para nosotros, para nuestros canales. Y sí que es verdad que viene mucha gente, pero es cierto porque a lo largo de los años como que es un sitio que, por lo que te digo, por el tipo de producto, por el tipo de espacio, no sé, vienen muchos influencers, viene mucha gente relacionada con el mundo de la música. Sí que es verdad que viene mucha gente de fuera. Y normalmente cuando vienes a la tienda, la gente se lo suele pasar tan bien que no he visto nunca crítica negativa de alguien que me ha dicho, hombre, que lo mismo hay por ahí uno y me lo sueltas ahora y digo, madre mía, qué cabrón este. Pero de cara a la galería, nunca he visto.
Las positivas también cuentan, sí. Quiero decir, ha habido críticas siempre positivas que hayas visto luego que hayan afectado considerablemente a tu negocio.
Sí, siempre nos pasa y además nos ha pasado alguna vez con Charlie, que es un influencer en Baikalitos, que es un amigo de la tienda y de nuestro fotógrafo y es un chaval muy, muy, muy majete y a veces ha venido y nos ha comprado y bueno, lo hemos visto desde el principio que ha ido creciendo y tal y ha venido muchas veces y viene, compra, y ya está, y un abrazote y ya está. Y algunas veces sí que es verdad que ha hecho algún contenido, voy a subir una historia y yo, Charlie, macho, ya no la vas a liar. Sí que ha subido una historia y como dos horas o tres horas después sí que han venido como, ¿aquí dónde compra, Carlitos? ¿Dónde está? Y digo, eso fue ayer, eso pasó ayer. Y también me pasa mucho con, como os he dicho, no sé cómo, al final por la tienda pasa mucha gente relacionada con el mundo de la música, al final haciendo, por networking, ¿no? Al final conoces gente y sí que grabo, por ejemplo, hay un artista argentino que se llama Duki, que es un rapero de estos que están, es como el mega top, ¿no? Ahora mismo de Argentina.
Bueno, y al final por una cosa a tocar en el Bernabéu, en el nuevo estadio.
Sí. O sea,
los neófitos del tema para que entiendan la dimensión, ¿no?, de Duque.
Un máquina. Y es una persona que conocemos, pero por afinidad de amistades, conozco a otros artistas, es un chaval súper guay. Y ellos querían hacer un videoclip en una tienda y me dijo, oye, pues vamos a la tienda de Frank, que mola mucho, que está súper guay, que tiene hoja de puta madre, y hacemos ahí el videoclip. Y es verdad que después de grabarlo, después de salir esas stories que se grabó él, fue como 4 o 5 días de locura de decir, bueno, para que no le tengo aquí encerrado, ¿sabes? O sea, vamos a distinguir la ficción de la realidad, ¿sabes?
Pero, o sea, ¿realmente afectó también a las ventas, así entre nosotros? O sea, ¿la gente pidió más?
No necesariamente. No tanto. Es que el tema de los influencers y sobre todo con TikTok, que tiene unas audiencias, si a TikTok le da la gana, por ejemplo, tiene unas audiencias demenciales, de millones. Si a TikTok quiere, uh-huh, porque es una red muy, muy editorializada, ¿no? Que es, uh-huh, ellos deciden lo que funciona y lo que no funciona. Sí que es verdad que algunos contenidos han tenido como, por eso, de algún influencer de algo, han tenido muchísimo bombo y después digo, oye, pues tampoco he vendido tanto más estos días, ya, tampoco he vendido tanta peña. O lo del Duki, nosotros, mazo de niños preguntando por Duki, pero ¿cuántos han comprado? ¿Sabes?
Claro.
Eso es lo que al final también llamando a gente como tú para investigar sobre estos temas es para tener no solo nuestro punto de vista, sino otros. Pero nosotros, tanto Pedro como yo, hemos vendido muchos productos usando, entre comillas, influencers, ¿no? Y hay veces que hemos vendido y hemos generado récords mundiales, especialmente, por ejemplo, la conversión digital. Luego funciona muy bien, ¿no? Recuerdo una campaña de Burger King, que fue un récord histórico, que regalamos 1 millón de hamburguesas y que regalamos una de registros que flipas. Y luego había otras campañas que curiosamente no han convertido absolutamente nada. No hay una ciencia que determine si algo funciona o no, pero sí que está mi percepción, por ejemplo, de que trabajando con influencers, digamos, si cuanto más especializados, mejor, para hablar de temas un poquito técnicos o de nicho. Por ejemplo, uh-huh, para tecnología, para videojuegos, para moda. Cuanto más credibilidad tiene en su nicho o en un sector muy, muy concreto el influencer, más engagement genera en relación a las visitas, ¿no? Es decir, que al final está bien elegir a gente apasionada, que le guste o que se identifique con tu producto, más que ir a peso. Y esta es mi percepción personal y es algo que también he trabajado siempre con Anite, con Eurogamer y con los medios así que hemos tenido contacto, Topes de Gama, por ejemplo, ¿no? Gente que como que cuida mucho su nicho y que no se quiere masificar. Entonces a mí me interesa también saber, Fran, eso, ¿no? Si en tu sector el hecho de, no sé, de que los influencers, críticos, revistas, afectan o no afectan a tu tal. Al final tú estás cultivando unos medios propios, pero eso, a mí me interesa saber si salir en el Instagram de alguien, en el TikTok de alguien, que un artículo salga en una revista del momento, ¿afecta esto a tus ventas, positiva o negativamente? ¿No lo sabes? ¿No lo tienes medido? ¿Tienes alguna intuición?
Lo que te digo, me faltarían datos para decir. Cualquier uh-huh. cosa es una intuición que te digo yo, ¿no? Cualquier cosa que me... Pero creo que tienes razón en tanto en cuanto no es tan importante un influencer en cuanto a números, porque o sea, no es lo mismo llamar a Paula Echevarría, que es la tía que más champús vende de España, que seguramente que vende muchísimos, a intentar que alguien me venda unas zapatillas en concreto. Claro, porque yo ahora pienso y digo, oye, ¿qué influencer? Tú dices, gente de nicho. ¿Y quién hay ahora mismo? ¿A quién llamo yo que sepa más de zapatillas que yo mismo, por ejemplo? Uh-huh. Es complicado. O sea, a ver, ha sonado fatal, ¿no? Pero, sí, sí. Pero ¿a quién llamo yo que sea más experto que Nigra Mercato en zapatillas que Nigra Mercato o cualquiera de los compañeros bueno, de tienda?
No, tiene que ser más experto, pero tiene que tener una comunidad que valore lo que tú haces, uh-huh. básicamente, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, yo creo que hay como dos, bueno, yo creo, no, es obvio, hay dos varas de medir importantes en todo esto, que al final es el awareness, es la notoriedad que consigue tu tienda en general de darse a conocer y de que la gente lo pueda tener en la cabeza a la hora de elegir, oye, voy a ir aquí, me voy a fijar en las novedades o voy a seguir a estos en Instagram porque siempre tienen los mejores productos, ¿no? Es como, pues eso, que para eso igual un influencer es... lo más random del mundo, ¿sabes? O sea, aquí es en donde compra, no sé, el rey Felipe, ¿no? Compra aquí siempre sus hoodies, los compra aquí. Es muy llamativo y se te queda en la cabeza. Pasó en un sitio de mi barrio que todo el mundo lo conoce porque fueron ahí los Obama, ¿sabes? Y es como, da igual lo que haya, ahí fueron los Obama. Eso es
¿de qué importante. Era el sitio?
Es un restaurante, yo creo que he estado contigo, de hecho. Sí. Pero no te dije que habían estado los Obama. Y luego hay como más eso, más orientado a la conversión. Este producto en concreto es muy bueno y efectivamente, ¿cómo consigues que este producto llegue a ser imaginado por la gente o cómo alguien lo prescribe, ¿no? Alguien con capacidad, con interés y demás. Y ahí hay cosas muy diferentes, desde el que habla directamente de este producto porque es verdaderamente un influenciador y dice esto te va a quedar muy bien con este chándal que sueles llevar y eso probablemente dé más conversión que si hablas en genérico o hasta eso, hasta alguien muy experto que efectivamente, como bien dice Fran, probablemente nadie más experto que los que están dentro, ¿no? Que es un poco lo que seguramente a ti te pasas en Anite, ¿no? ¿Sabes? Que era cuando si tienes que hablar específicamente de un producto con profundidad y con rigor, pues no, seguramente no cogieses a un influencer para hacerlo, sino que ya lo hacías.
Es posible que también dependa del sector. Creo que en hostelería funciona muy bien porque los productos que se hacen en cada restaurante o pastelería son únicos, tienes que ir a ese sitio.
Exacto.
Entonces, cada vez que hay un vídeo de esto de Time Out, de Madrid, Barcelona secreto, ¿no? Tienes que probar estos croissants y de repente colapsa el sitio, sí. Colapsa, pero hasta el punto que leí otro día un artículo en El País de morir de éxito de negocios que no podían dar abasto porque alguien le subió un TikTok y se hizo súper viral. Porque creo que funciona muy bien, porque la gente tiene que ir ahí. Unas zapatillas Nike te puedes comprar aquí en el Foot Locker, como quien dice, ¿no? Sí. Aunque las mías pueden ser más especializadas o no, uh-huh. pero eso no las he hecho yo. Sin embargo, la hamburguesa del demo te la comes en el demo.
Claro.
Es que ir ahí. Entonces, si alguien la recomienda, la gente puede acudir en masa. En ese sentido, yo creo que sí que estos recomendadores tienen bastante éxito y, de hecho, es que hay un montón de repositorios que han surgido los últimos dos años, un mogollón de páginas, ¿no?
Tela, sí.
En el que estoy de acuerdo que en el caso de restaurantes el producto es el protagonista, pero en el caso tuyo, como bien decías antes, la exclusividad de lo que tengas y también entiendo que el servicio y todo el proceso de compra es lo que marca la diferencia con respecto a otras tiendas, ¿no? Y que la gente también eso lo valora.
Sí, yo... sí, claro, sin duda. La única forma de vender mi tienda es por lo que hace distinto a mi tienda, porque la mitad del producto que tengo, por muy exclusivo que quiera ser, cada vez uno es menos y cada vez hay más tiendas con el producto similar. O sea que, claro, al final lo que hace la exclusividad es que es la tienda donde saben de zapatillas, donde hizo el videoclip no sé quién, donde te tratan de cierta manera, sin duda.
De hecho, yo te mencioné en el anterior podcast, no sé si lo escuchaste. Bueno, sí sé que lo escuchaste porque lo comentaste, de hecho, en el
primer... Escucho todos los podcasts el primer día.
El mejor. No, justo te comenté, estábamos hablando un poco, ¿no?, de eso, de empresas con sello, y yo justo pensaba en esto, ¿no?, en cómo al final tu diferencial tiene que ser, cómo te conviertes en un curator de alguna manera, ¿no?, de aquellas prendas que crees que, pues, que llevan la línea negra, ¿no?, o que llevan un poco... o de las que tú puedes saber y decirle a la peña, pues tío, esto te quedaría bien, o por aquí van los tiros, o esto es una tendencia que mola. Y en ese aspecto yo creo que, claro, hay el diferencial que, jolín, si tienes un restaurante y además puedes añadir, pero que creo que es más complicado, ¿no?, convertirte en un curator de ensaladillas, ¿no? Como, ven a mi restaurante que te voy a dar las 5 mejores ensaladillas. Pues quizás no sea el plan, pero sí, yo creo que hay una cosa que has dicho que me interesa mucho, que es lo de los grandes repositorios, estos que dices, ¿no? Madrid Secreto, que efectivamente es como un bombazo a nivel, cada cosa que sale. Salió el otro día que había unos bocadillos de tortilla que hacían de 11 a 12 en la calle Maldonado, me pasé por delante y a esa hora digo, joder, me apetece probarlo, porque tenía muy buena pinta, la verdad. No sigo la página ni nada, pero me había llegado y había una cola. O sea, era absolutamente imposible. O sea, dije, mira, hasta luego, me como un pincho de tortilla en el bar de la esquina, ¿sabes? Pero que creo que existe un modelo de negocio bestial, y que creo que el propio Xavi, corrígeme si me equivoco, tú también lo has vivido, ¿no?, en tus carnes.
¿Qué es lo que he vivido en mis carnes?
El que haya un recomendador diciéndote, oye, ¿quieres salir en mi recomendador?
¿Con el demo?
Claro.
Ojalá.
No. Lo de las patatas bravas, ¿qué es?
Ah, bueno, pero no hemos salido.
Ya, pero que te quiero decir que es una opción que existe, que ahora mismo hay recomendadores profesionales de productos que están haciendo negocio de poner bien una cosa.
Vale. Pensaba que decías que haber salido ahí nos había afectado muy positivamente. Gustaría, ¿eh? No, al final lo que decíamos, Fran, también en el podcast, era que muchas veces la gente esta que recomienda cobra por recomendar, con lo cual ya esto es retorcer la ética hasta romperla. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido. Está guay que, no era el caso de Barcelona Secreta o Madrid Secreto, no, esta gente no tengo ningún problema, ¿eh? Pero con otros sí que han dicho, pues oye, si vienes aquí y pruebas estas patatas bravas, o sea, y me das las patatas bravas y me das 500 euros, pues voy a decir que están maravillosas. Y esto no es ético. O sea, si quieres trabajar con nosotros para promocionarte, pues creo que a lo mejor decir, bueno, pues hacemos un concurso y pues los que te sigan y no sé qué, pues pueden ganar 5 cenas gratis. Vale, eso sí, maravilloso. Pero no tergiversar la opinión, ¿no? Y al final esto, el poco control que hay en este tipo de críticas, también es algo que da para reflexionar. Vaya, no sé si hay algún caso parecido en tu sector, ¿no? De gente que te haya ofrecido pagar para X. ¿Lo has hecho o no lo has hecho?
Sí, todos los días. No escriben todos los días. Influencer. Influencer. Cuentas de usuarios que se dicen influencer, buscando, oye, ¿colaboráis? He visto vuestra marca, me encanta. Te saco en Instagram, buscáis un modelo porque yo podía hacerlo, o sea, todos los días, como 3 o 4, unas más serias, otro de chavales que es en plan, mira, es que no sé lo que habéis visto por Twitch, os pensáis quiénes sois o quién dejáis de ser, pero todos los días un montón de gente que cree que puede sacar al menos producto gratis. Y luego gente con dinero que se quiere dedicar a ello, pero vamos, por lo menos que quiere sacarse una zapa gratis. De todas formas, debido a mi experiencia, lo que sí que funciona, el único grupo de influencia que he visto que tenga impacto real sobre las ventas es el grupo privado de suscriptores de En Crisis.
¡Ojo!
Eso lo recomiendo, lo recomiendo 100% porque o sea, las iniciativas que he tenido en ese grupo, gracias a que me he suscrito a English Podcast o a cualquier podcast de Splendid, han derivado en venta directa y promoción de Asunto de Éxito. Así que yo le recomiendo a todos los clientes que primero se suscriban y después que se unan a ese grupo.
Exacto, además tendrán un grupo de realmente de hermanos que nos apoyamos unos a los otros, que generamos eso, al final un tejido comercial y de mucha calidad, de influencia, que yo que tú, o sea, oyente, tú que tienes una pescadería, plantéatelo porque quizás vendas muchas más gambas si te unes a Splendid. Tengo una pregunta, porque hemos hablado todo desde el otro lado, pero como usuarios, a mí me gustaría saber cuál es la peor review que habéis dejado nunca.
Ah, tú de la mía la sabes, ¿no?
No, pero no sé si los oyentes.
Yo no dejo malas reviews nunca, solo he dejado una en toda mi vida, con lo cual la peor que
la nunca
he dejado es la única que he dejado, negativa, porque positiva sí que dejo muchas. Pero sí, la recuerdo. Fue básicamente en un restaurante en Barcelona, en el barrio de Gracia, que cuando fui a cenar y miré al techo había como 2.000 moscas. Y eso ya, wow. O sea, mosquitas de estas pequeñitas, puntitos negros, pero algo que, o sea, no me acabé la comida, me dieron arcadas y pedí la cuenta y me fui, pagué, y luego dejé una review con fotos del techo, en plan, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? O sea, una cosa es tener 10 moscas, pero es tener 2.000 moscas en el techo que o sea, me miré para arriba porque me molestaban al comer de tantas que había. Y cuando digo 2.000 no estoy exagerando, ¿eh? De verdad había unas 2.000. Entonces, de esas pequeñitas, ¿no? Entonces es imposible que no se diesen cuenta de esto. Imposible. O sea, no abras el restaurante así porque no es higiénico, básicamente, ¿no? Y entonces esa es la única que yo he dejado.
¿Y qué pusiste? ¿Hiciste referencia a las 2.000 moscas?
Sí, sí. Básicamente sí.
Específicamente.
Ponía la foto y decía, esto no es higiénico, pues hasta que no lo arreglen. Y yo pensaba, si me contestan y me dicen, ah, disculpas, no sé qué, no sé cuántos, la borro. No me dijeron nada. Bueno,
luego hay mucha peña que además lo utiliza como una medida de presión el tema de hacer una review chunga. Luego, colegas que tengo de eso, de bueno, si me invitáis a cenar a cambio de que me supo mal no sé qué, quito la review. Es como, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto dónde estamos?
¿Qué es? Ay, aparte que todo,
la mafia.
A mí, todo sí, se puede hablar, ¿no?
No me parece, claro, no me parece mal, ¿eh? Te tengo que decir. Ojalá alguna de la gente que nos ha escrito malas reviews nos contestasen y estuviesen abiertos a...
Claro.
A darnos, pero, otra, tío, oportunidad, ¿eh?
Si es una cosa injusta de base, ¿sabes? El hecho como de, no me ha gustado, efectivamente, el café estaba en una taza que no me gusta. No sé, ¿sabes? Si es algo que de verdad está malo o me ha sentado mal o no sé qué, yo
no
entiendo.
No, pero que a veces le puedes poner, oye, pues no estaba mal, ojalá nos hubiese dicho en el momento, si vuelves te lo serviremos una taza que te guste y que vuelva, se lo hacemos y quita la review.
Y pues se lo tiras en la cara hirviendo.
No, sí, ojalá, pero no, me parecería bien para el negocio esto, ¿sabes? Así que, bueno, Fran, ¿cuál es tu review negativa? ¿Recuerdas alguna especialmente...?
A ver, a mí es que no me gusta, escribir porque siempre tengo la idea como que cuando me pongo una reseña que me está diciendo, ahora te vas a joder. ¿Sabes? Sí. Que no te he dicho a la cara, te vas a joder. ¿Sabes? Como el capítulo este de South Park, ¿no? De los críticos todos de ya, súper antiguo este capítulo, ¿no? Pero todavía funcionan así. Y de gente de, bueno, te voy a devolver este producto que me han regalado, no lo quiero. Bueno, pues aquí tienes un cupón. ¿Cómo que no me das el dinero? No, porque no devolvemos el dinero, aquí tienes el ticket. Vale, vale, no pasa nada, vale, perfecto. Pues te vas a cagar. Y no devuelven el dinero, son los cabrones. Pero vamos a ver. ¿Por qué no me lo dices a mí tranquilamente? Yo te lo explico qué es lo que pasa. O si el café te parece muy caro, o si la taza te parece muy fea, y lo hablamos y me lo explicas. Y eso me pasó una vez en uno de estos mercados de... de estos mercados que están ahora de moda, que son los celeros, ¿no? Tienen, en vez de ser de carnicería y pescadería, pues tienen puestos para tomar algo. Pues uno de Madrid, que no recuerdo ahora mismo cuál es, el más turístico, el más turistrap que hay. Pues allí que fui. Y no sé por qué, pero allí que fui. Y me tomé un vino en un sitio y a la que le pegó un sorbo al vino. Y me cobraron antes, por supuesto, 5 o 6 euros, algo así, de la copa de vino, que dije, es un vino increíble. Me tomé un sorbo y dije a la chica, mira, te lo voy a pagar. No me lo voy a tomar, te lo voy a dejar aquí, pero esto es una sinvergonzonería. Sois unos sinvergüenzas, de verdad, por hacer eso. Y la chica me miró como diciendo, ¿qué te diga? Pues es verdad.
Pues sí.
Si yo tampoco soy grado, pues tienes razón. ¿Qué hago? ¿Le pongo una mala reseña? Es que no puedo hablar con ellos.
Yo, según estás hablando, pienso en las cantidades de reseñas que de verdad... O sea, me has hecho como el efecto contrario. Tengo más ganas de poner reseñas negativas ahora. Porque efectivamente hay este tipo de sitios como muy turísticos que sí se lo merecen, ¿sabes? O sea, sí que cuando hay un esfuerzo nulo y ves que hay una cosa como cualitativa de dejadez y tal, por ejemplo, me acuerdo de tú, Xavi, viniste a Madrid una vez y te pusieron el sándwich mixto más un bikini, el peor que te han puesto en tu
sí,
vida.
Sí, asqueroso.
Como era como una loncha, o sea, una cosa como
le hice una foto de lo terrible. Pan sin nada, un tranchete y una loncha de jamón dulce. O sea, era literalmente el peor bocata que nunca habían servido, ¿sabes? El mínimo esfuerzo posible requerido para hacerlo es el que habían usado.
En los campos de refugiados te lo tiran.
Sí. Tal cual. Entonces, es verdad que yo tampoco, me pasa como a vosotros, ¿eh? O sea, nos hemos juntado tres antirreseñas. Pero me acuerdo de la peor que he hecho precisamente también por eso, porque es en un taxi, yo uso bastante aplicaciones de estas para coger taxi y recuerdo perfectamente que puse 0 estrellas, fuerte olor a chetos. Ese fue el copy.
Pues algo bueno.
Claro, si te gustan mucho los chetos de puta madre, claro.
Bueno, amigos, aquí lo dejamos, que ya le hemos robado suficiente tiempo a Fran y estamos ya como rompiendo la regla nuestra. Yo en mi cabeza ya tenía muy firmemente el decir, ya vamos a Fran, estamos 15 minutos y seguimos, ¿sabes? Como algo muy news flash, ¡pam! El corresponsal entra y aquí estamos hablando de chetos, o sea que tenemos que
porque soy un pesado, porque no me callo, es que no me callo,
Nosotros. Al revés, espero que vuelvas de corresponsal, Fran, si te apetece. Exacto.
Corresponsal de reseñas.
Pero siempre es un placer. Fran, yo te iba a decir, si luego se te gira y le quieres dar algún código de descuento a la comunidad en crisis o lo que sea, lo pondremos en Twitter o que nos escriban en privado y se lo pasamos. Algo así.
Perfecto, pero vamos a esperar a que la gente escuche el podcast, se suscriba. Exacto. Y entonces de bienvenida. ¡Bam! Os lo dije.
Vale. Los nuevos miembros del Premium. Tú les das ahí algún goodie de vez en cuando.
Una pegatina.
Exacto. Mira, oye. En fin, Fran, muchas gracias.
Gracias, Fran, tío. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Bueno, pues, Xavi, tengo además, ahora ya para terminar el podcast, estamos en nuestro bloque de cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, que hemos visto, que hemos hecho, ¿no? Y pensando, o sea, mientras hablaba he pensado en una recomendación que vea mucho al pelo, que es Review, se llama. Está en Comedy Central, bueno, es de Comedy Central, tiene unos añitos, será de 2015 o algo así, y es de un tío que se llama Andy Daly, un humorista, es el protagonista, y es un programa en el que un crítico, como obsesionado con su trabajo, y que como que toda opinión que da en el programa esté basada en el máximo rigor, como en el estudio profundo de aquello que le mandan a analizar, ¿no? Y esto pasa de, no sé, o sea, le dicen, hace una review de comer 30 tortitas, o de public speaking, y pasa a hacer review del divorcio, del sexo anónimo, en plan de sacrificar una mascota. Dirigir una secta o bueno, uno que es increíble, que es las drogas, que es como empieza como no, bueno, yo tengo que hacerlo, tengo que probar las drogas para hacer la review, pero claro, todo deriva en tramas en las que en plan sale su familia, sus colaboradores, y vemos cómo su vida acaba pues como afectada en cada review, ¿no? Y es una putada porque no se encuentra en ningún sitio. En ningún sitio, es imposible de encontrar y os reto a que lo encontréis y me lo paséis, por favor, porque no lo tengo. Pero hay muchos clips y mucho contenido en YouTube y yo qué sé, creo que es un buen contenido. Si estáis como navegando en YouTube y os aburrís de ver siempre lo mismo, podéis buscar clips de review.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues sobre este experimento que hemos hecho con Fran... Ya lo he dicho antes, pero me gustaría. En mi cabeza es como que el tema del que hablamos, en este caso las reviews, las críticas, la importancia que tiene para el cliente, para el consumidor, como que a medida que vayamos haciendo programas, me gustaría hacer como eso, ¿no? Como corresponsal. Pinchamos a Fran, pum, pim, ¿sabes? Como más,
más menos al grano. Debate. Más,
exacto, menos conversación. Más como, vale. Oye, estamos hablando de esto, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es como hablar tú y yo primero del tema, ¿sabes?
Ajá.
Y luego llamar a alguien una vez tú y yo ya hayamos hablado del tema, como para que nos resuelva dudas que nos hayan surgido, sí. O algo así, quizás nos
eso
ayude
me parece a bien, a mí me parece buen flow, creo que funcionaría.
Pero también bueno, podemos... que hemos tenido a Fran hoy, porque el Fran es una persona
un crack.
Muy guay, con mucho estilo, pero... O sea, y también de confianza, ¿sabes? Porque
sí.
Imagínate que estuviese diciendo esto con un invitado que no conocemos de nada. Eso sí. Lo podría tomar a mal, ¿no? Estoy diciendo que nosotros somos inexpertos a la hora de hacer entrevistas. Entonces,
sí, estamos tocando balón.
Sí.
Testing.
Sí, está bueno. Exacto. Estamos haciendo peloteo.
Peloteo.
Pues, bueno, a mí me gustaría seguir profundizando en el tema de la crítica a lo largo de toda la temporada. Yo creo que será un tema recurrente, ¿no? Pero...
Uh-huh.
Pero creo que quizás en otros programas podemos hablar de cómo nos informamos nosotros. Es ajá. Decir, cuando vamos a comprar algo, ¿qué críticas leemos? ¿Vemos vídeos en YouTube? ¿Miramos webs? ¿Hablamos con amigos y conocidos? ¿Cuando vamos a ver una película, una serie? ¿Cuando elegimos qué vamos a ver? ¿Leemos críticas? ¿Nos influencia lo que vemos en Instagram, en TikTok? Buscamos opiniones formadas, preferimos la democratización de la información. Tú, Pedro, por ejemplo,
uh-huh.
Yo creo que podemos hablar más en profundidad de esto, pero
sí.
Por ejemplo, con el iPhone 15,
sí.
¿Dónde miras
en ningún
reviews,
sitio.
Vídeos? No me lo creo.
Jurado.
No me lo creo.
Ningún sitio, cero sitios. Apple.com, el día de la keynote. No, es lo que te decía... De la confianza en una marca al final y de
bueno, vale, pues Apple, ok, pero pues otra cosa cuando vale. El Kindle escribe,
mira, curiosamente te iba a decir casi, o sea, casi en el global no leo críticas, pero concretamente del escribe sí lo busqué, pero porque tenía dudas muy concretas.
¿Pero dónde,
sobre
dónde?
Dos.
A mí lo que me interesa es dónde lo
busqué.
Buscaste?
En YouTube.
¿En Google? ¿En YouTube?
Lo busqué en YouTube.
Ah, ¿en TikTok? Porque cada uno lo hará diferente esto. Claro, para ti es un proceso muy interiorizado.
Para mí, tío...
Yo no, yo busco,
has dado
yo
en
busco
una cosa,
en Google.
¿Tú buscas en Google?
Yo busco en
opiniones,
Google.
Scribe.
Yo hago preguntas sobre, ¿sabes? Le pregunto a Google, en plan, oye...
¿Ah, sí?
No sé qué. Si esto luego me lleva a YouTube, o YouTube es una segunda etapa, una segunda fase. Pero sí, primero busco webs especializadas. Sí, sí, sí.
Pero te digo de verdad que has dado como con una cosa muy concreta y muy específica, porque lo normal es cada vez veo menos trailers de películas, cada vez veo menos webs recomendadas. O sea, por ejemplo, no uso, ¿cómo se llama? La típica plataforma esta de... donde pones tus películas y las que has visto, que hay críticas y vas viendo por... Joder.
Sí, sí, Letterboxd.
Letterboxd, no uso Letterboxd, no uso como agregadores de nada. Como que cada vez más me voy fiando de la gente que tengo cerca, de las recomendaciones de...
Pero
de,
esto yo creo ¿sí? que a mí también me pasa, pero no estoy nada orgulloso de que me pase esto.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, creo te da rabia crítica... fiarte de mí, por ejemplo, ¿no?
No, dirías. Al contrario. O sea, creo que la crítica enriquece por lo menos el universo de referencias que tenemos. Y sí, me verdad. Gustaba cuando antes cada mes me compraba dos revistas o tres revistas de informática.
A mí también.
Videojuegos. Entonces, esto a mí me daba una información
uh-huh.
de cosas que incluso no estaba ni buscando.
Te enriquecía.
Sí, y cuando estaba empezando con todo esto de YouTube y tal, miraba muchos canales, tenía una rutina de visualización, no sé, Marquise Brownlee, por ejemplo, en uh-huh. temas tecnológicos, ¿no? O topes de gama, que decíamos antes, o lo que sea. Pues esto me daba información que no sabía que necesitaba, ¿no? Entre comillas, otra uh-huh. vez. Entre comillas dos veces en este programa. Pues...
Air quotes.
Air quotes, exacto. Pues, y esto me gustaba. Y lo estoy perdiendo. Y me estoy guiando por otras cosas que es... Me salta en TikTok no sé qué y eso es como la chispa que hace que luego busque tal. Y no me gusta. Me gusta recurrir a gente de la que me fío porque van a... O sea, voy a empatizar más con su criterio o voy a fiarme más de ello y cada vez lo dejo más de lado. y creo que debo de volver a eso. Pero también te digo, la otra reflexión que quería hacer, y te digo que esto da para más programas, pero creo que también la crítica se tiene que reinventar. O sea, está radicalizada en un modelo del pasado, que es lo mismo que se hacía en papel en las revistas, eso es lo que se hace en internet o lo que se hace en los vídeos de YouTube muchas veces. Y la democratización extrema de la crítica, que es el Google Maps o el Foursquare o los agregadores, ¿no? Y la crítica formada que vive entre medio de estas dos cosas, creo que todavía tiene que madurar. No sé si te da esa sensación, ¿sabes?
Vamos, no lo había pensado, pero estoy absolutamente de acuerdo. Creo que le ha sentado mal. La democratización ha llegado a un punto en el que es muy difícil generar una relación de confianza también por el modelo de consumo. Seguro que hay mucha gente, incluso entre nuestros propios oyentes, y la demostración es que mucha gente estará escuchando este podcast porque se fía de ti, porque has conseguido ya llegar a que tu opinión sea importante para ellos, ¿no? Y eso es una demostración contraria a lo que voy a decir ahora mismo, que es justo esto, ¿no? Que hay menos como críticos de los que te fías para todo, que piensas en ellos a la hora de tomar una decisión, o simplemente por interés de qué le habrá parecido, ¿no?, a esta persona tal o cual película o tal o cual producto. Y hay mucho influencer genérico, general, que de pronto te pueden dar una recomendación, pero no son especialistas.
Exacto. Yo, ¿sabes? Creo que esto tiene mucho que ver con que las plataformas no están muy ready para ese body. O sea, si tú quieres ser un crítico especializado, por ejemplo, en cine, tienes que ver mucho cine, tienes que leer mucho sobre cine y tienes que escribir o hablar mucho sobre cine. Y eso irremediablemente te tiene que dar dinero para vivir.
Sí.
Entonces, esto ahora mismo o lo haces en un periódico o en una revista o en una web con una estructura tradicional que te paguen por artículo, o lo haces en... Es que en Instagram, en TikTok, no tiene suficiente tirada. No. En Patreon, en YouTube...
Para convertirse en algo profesionalizado y como con ese rigor, no existe.
No, todavía no da... No, las plataformas no... Por eso nosotros apostamos por un modelo premium, en realidad. Porque ojalá se dé el día en el que este podcast y todas las ramas que salgan de este podcast, que pueden ser pocas o muchas, depende de cómo vaya, ¿no? Pero si tenemos... No sé, 2.000 personas que nos pagan 5 euros cada mes, por decirte algo, tú y yo nos podremos dedicar única y exclusivamente a esto. Con lo cual podremos dedicar todo nuestro tiempo a leer, escribir, hablar, pensar sobre lo que le gusta a nuestra comunidad específicamente. Y eso sería un privilegio muy grande que me parece mágico. Es lo que de hecho ha llegado a Night, que es mi primera web de videojuegos, ¿no? Gente que les paga para que hablen, escriban sobre videojuegos de una manera muy específica. Y eso te da una libertad profesional increíble. Única. Y creo que en la crítica, pues son muy pocos los que han. La crítica, digamos, de nicho, ¿no? No la generalizada, como decías tú, sino la de nicho. No te da para vivir si quieres ser riguroso y si quieres llegar a todo. Entonces, pues.
Absolutamente de acuerdo. De hecho, aquí el rigor brilla por su ausencia.
Sí, sí, en nuestro caso sí. Pero ojalá pudiésemos dedicar tiempo, recursos, dinero en contratar, hacer un equipo y tener a gente y nosotros. O sea, sería un sueño, ¿sabes?
Escucha, Xavi, imagínate la cantidad de escalas, sería tu pesadilla. Además de la escala Tenet y la escala Smallville, haría escalas para todo. Sería muy científico. Bien.
Tendríamos una web sola de tus escalas con conversores.
Escalas locos.
Sí. Pero bueno, vamos a dejar el tema de la crítica por aquí. Si queréis explicarnos o compartir con nosotros alguna anécdota alrededor de la crítica, ya sea que hayáis hecho vosotros y que haya tenido efectos positivos, negativos o que hayáis recibido.
Si queréis criticarnos.
En Crisis Club. Mejor que se lo guarden, tío. Que
ya, tío.
Con lo que ganamos no estamos para disgustos. Así que cuando estemos ganando estos 10.000 euros, ahí que nos critiquen lo que quieran. Que nos vamos a... No, ahora mismo...
Full de acuerdo.
Nos sostienen cuatro guerreros, guerreros que están en el Telegram. No, unos cuantos más, pero...
Sí.
Nos da para pagar los gastos y poco más. A ver, Pedro.
Yes.
Doctor Durantez.
Ese es el epígrafe.
Sí. Este es el señor que he visitado en Madrid. Si queréis informaros sobre quién es, lo podéis buscar en Spotify mismo, hay muchas entrevistas. Y ese señor tiene una aproximación a la medicina que es, yo creo, la poco democratizada de momento porque es caro. Este año, como sabéis, ha habido alguna tragedia y algún muy relacionadas con infartos, temas del corazón y mi abuelo, mi padre han sufrido de esto y yo pues estaba un poco en plan, bueno, vamos a ver si me pasa algo en el corazón. Y me hice estas pruebas y empecé a tratarme con este doctor, bueno, a analizarme, de hecho, para descartar pues movidas muy, muy relacionadas con el corazón, pero también, sobre todo, con un enfoque que es la medicina preventiva, que es para prevenir que me pase algo, primero descartar que tenga algo y prevenir que me pase algo en el futuro, porque al final un infarto o cualquier enfermedad cardíaca se puede prevenir. Hay otras enfermedades que no, porque no sabemos las causas ni qué lo provoca, pero enfermedades del corazón, en gran medida, sí. Y si controlamos el colesterol, si controlamos la salud de nuestras arterias, de nuestras venas, tal, nuestra sangre, nuestra presión, pues podremos por lo menos asegurarnos de que no suceden cosas antes de tiempo o que no haya, digamos, pues, cosas que vayan acumulando con el tiempo, ¿no? Placas de colesterol y tal, que luego sea demasiado tarde. Es como la diabetes, no se genera de un día para otro. Si te vas haciendo pruebas, pues vas a poder frenarlo posiblemente o a mejorar tu diagnóstico que si de repente un día vas al médico porque te encuentras mal y ya pues ha habido una serie de cambios irreversibles o de difícil tratamiento, ¿no? Entonces esa era un poco mi aproximación a cómo quería yo tratarme y controlarme y es pues hacerme unas pruebas una vez al año, unas análisis a lo mejor cada 6 meses e ir viendo, ¿no? Y así ha sido. Básicamente tengo dos grandes, tampoco voy a compartir ahora mi historial médico, pero sí que es el colesterol, que lo tengo que controlar, y un tema de huesos que no es preocupante porque es con una serie de vitaminas y tal se puede tener bajo control, ¿no? Pero lo del colesterol básicamente es sobre todo lo que tengo que cuidar y es perder peso, hacer ejercicio, mejorar algunos valores que están mal en los análisis y para ello pues hay cambios conductuales, ¿no? De dieta y de ejercicio, suplementación, que ahí vienen las pastillas, ¿no? Pues las movidas de arroz rojo para el colesterol,
arroz omega rojo.
3, sí, vitamina B1, B2, B3, B4, no sé qué, no sé cuántos. Sí, es ¿cómo se llama? Bueno, eso son las cosas que te ayudan a bajar el colesterol. Berberina, que es para el tema del azúcar en sangre y que no tengas tantos picos de azúcar. Etcétera, etcétera, etcétera. Probióticos, tal, tal, tal. Y al final es ir suplementándome con lo que me falta y en febrero me haré los otros análisis y ver si lo he puesto a raya, si lo he controlado, si cómo está, ¿no? Pero al final es todo una balanza y el colesterol es una de las cosas que tengo mal y la tengo que corregir por varios frentes, ¿no? Entonces ahora estoy con eso y vamos a ver en febrero si todo es una paparruchada, si he tenido fuerza de voluntad suficiente, si ha funcionado, si no ha funcionado, pero...
Pero además de las pastillas,
de mi vida.
Bueno, quiero decir que además de las pastillas, el plan entiendo que se compone de más cosas, ¿no? O sea, si no. No bueno, sería tan lo reto que te decía, tomarte 20 pastillas.
Hay tres tipos de intervenciones, que son la conductual, que es cambio en la dieta y cambio en el ejercicio, la de suplementación y luego la medicación. ¿Sabes?
Uh-huh. ¿Y para ti la más compleja cuál sería? ¿De todas las cosas que te han puesto de deberes?
No, todo es, o sea, lo más importante, todo es factible. Lo más difícil es el ejercicio y la dieta, claramente. Bueno. ¿Sabes? Pero tengo que perder 6 kilos hasta febrero. Ah. O sea, tengo hasta febrero. Y si pierdo 6 kilos, estaría en mi peso ideal. Con lo cual, y si tengo tiempo. Bueno, sí, pues depende. Bueno, dejar de fumar, por ejemplo, es un reto, no
mucho,
comer.
Es mucho mayor ese reto.
Y no beber. Bajar 6 kilos. Claro, se complica, ¿sabes? Así que bueno, que la suplementación ayuda, por ejemplo, a que... Bueno, a procesar mejor algunas cosas, tal, pero al final lo importante es el cambio conductual. O sea, que yo, pues, si puedo hacer ayuno, por ejemplo, las noches, pues lo haga. Que si puedo distribuir bien lo que tengo en el plato e ir cambiando los hábitos y comer pues la mitad del plato que sea proteína, un cuarto que sea vegetales, un cuarto que sea hidratos, pues mucho mejor que si me como un plato de pasta todos los días. Pues eso. Y en cuanto al ejercicio, pues lo mismo, ¿no? Mucha movilidad, porque la flexibilidad la tengo por los suelos. O sea, estaba en el 10% peor en cuanto a flexibilidad del mundo.
¿Del mundo?
Del mundo no, de mi misma edad. ¿Sabes? Pero
bueno, del mundo de 10
personas, cada 10 personas hay 9 que tienen más flexibilidad que yo. Eso es triste.
Bueno, es que tú y yo somos como dos auténticos cuadrados.
O sea, sí, sí, es una escoba, tío, un palo de escoba. Escoba, man.
Sí, sí.
Pero bueno, total, que estoy en este proceso. Yo creo que pues, me he encontrado ahí medio por los motivos que os he dicho, pero que he decidido convertir esta inversión de tiempo y recursos en mi salud como en una parte relevante de mi vida durante el próximo año. O sea, desde ahora, desde octubre. 2023 hasta octubre de 2024, me he propuesto hacer el experimento este de, venga, vamos a ver si esto mejora de alguna forma también mis ánimos, mi energía, mi motivación, mi capacidad aeróbica, mis actividades, la manera que tengo de relacionarme también con el deporte, con la alimentación, con los vicios, como el alcohol, por ejemplo. Vamos a ver. Empieza ahora el proceso, Pedro.
¿Tienes alguna pregunta más? En mi mente, yo te veo como David Beckham, de aquí a un año.
¿Ah, sí? Ojalá, tío.
Sí, sí, sí.
Beckham es un referente máximo de estilo.
Total. Pues me parece como que vas a hacer un glow up como demencial. De pronto, ¿sí, como en mi mente, eres rubio?
No, rubio no, hombre.
No sé. A mi mente funcionar, ¿vale?
Vale, no, me parece... O sea, ojalá, tío, viva en la mente de la gente como Beckham. Eso sería...
Sería brutal, sí. Yo confío.
Bueno, pues... ¿alguna pregunta más sobre esto? Yo sé que es friki, o sea, es curioso. Creo que es un proceso chulo para ir explicando aquí, porque no hace falta ir al doctor Durante y gastarse una pasta. Esto, en realidad, lo puedes hacer con los doctores que te entran en la seguridad social y hacerte chequeos y luego pues ir informándote y ser un poco consciente de lo que vas haciendo, ¿sabes?
¿Por qué la decisión de este doctor en concreto? O sea, ¿te parecía como que tenía la visión más holística, quizás más completa? ¿Te interesaba su método?
Es un tío muy top, entonces me empecé a investigar, porque esto viene del... A mí no me gusta mucho el concepto anti-aging, en realidad, ¿sabes? Me gusta más medicina preventiva. Pero es como envejecer mejor, de una manera más saludable y sin efectos... Sí, que los efectos del envejecimiento no vengan tan de golpe. Y me empecé a informar, básicamente, y vi que el tío este era un referente, había escrito un libro, que se relacionaba con la gente que a mí me gusta de Estados Unidos, que hablan, investigan sobre este tema. Y entonces me escuché 3-4 podcasts donde él sale y vi que era una eminencia en esto, ¿no? Y bueno, está en la Ruber en Madrid, que es una super clínica, y después hice una primera llamada, hablé con él y al final pues me decidí, pero pasé por un proceso de investigación.
¿En Google cuántas estrellas tenía?
No me acuerdo, ¿eh? No, este es el típico de caso que no me fío de las estrellas del Google, básicamente. Prefiero escucharlo en un podcast y ver si tiene criterio o no tiene criterio.
Pero cuando ya es una inversión tan grande, es como ya te fías de solo de la fuente, de la investigación personal uno a uno y del detective privado, sí, Xavier Robles.
Sí, bueno, ¿alguna pregunta más?
No, O sea, tengo muchas, pero sería un monográfico de la salud.
Una más, hazme una más.
¿Cuál es el cambio más notable de lo que llevas, si es que has notado algo, con suplementación o con algo de este tratamiento?
Que mi pis es fluorescente.
¿Jura?
Sí, te lo juro.
¡Flipa!
Ha cambiado de color. Pero no, de momento llevo demasiado poco tiempo como para notar algún efecto. Y de hecho, los efectos serán muy, muy suaves. O sea, será a lo mejor un poquito más de energía.
¿Pero la sientes?
No, tiene que pasar más tiempo.
Yeah.
Tiene que pasar más tiempo, sí. No, de hecho, no. Todavía no he empezado yo a hacer ejercicio y dieta como debería. Así que bueno, que el cambio vendrá más por el ejercicio y la dieta que la suplementación. La suplementación yo creo que es un 5% de lo que se va a conseguir.
20 pastillas, un 5%, macho. Pues tómate, tómate una, ¿sabes?
Bueno, Pedro, queríamos hablar de dos series que no han salido todavía, pero para que la gente se las apunte. Scott Pilgrim, ya lo habíamos comentado alguna vez.
¿Ah, sí?
En el grupo Premium de En Crisis, nunca en público, pero en Netflix va a salir una serie de animación de Scott Pilgrim. Había salido la película hace mucho tiempo con Michael Cera, ahora vienen dibujos en animación.
Sí, porque se basa en un cómic que además yo soy un ultra fan. De hecho, estuve como en Nueva York en el lanzamiento del último tomo, que era como súper desconocido y tal, y ahí la gente iba disfrazada y la hostia en verso. Y a mí me chifla el cómic de hace mil años, es del 2010, creo. Y la pinta de la animación y tal es como que es súper fidedigna, o sea, súper fiel al contenido original, y luego que la animación mola muchísimo. Y han usado el cast original para poner las voces, el cast de la peli que hicieron de acción real. Así que tiene una pinta, estamos todos bastante...
Súper guay.
Sí.
¿Esto, Pedro, sabemos cuándo sale?
Pues no, de memoria no, pero es que me suena que en noviembre.
17 de noviembre de 2023.
Exacto. Un mesecito.
Sí, os recomiendo que miréis el tráiler en YouTube. Scott Pilgrim da el salto, se llama la serie.
Jumps in.
Y también hay otra cosa de Nathan Fielder que se llama The Course. Que Nathan Fielder, sabéis que es, bueno, supongo, si habéis escuchado el podcast del principio, pero es mi dios. Creo que es la persona del mundo audiovisual favorita mía. Ha hecho los ensayos en HBO, que es lo que podéis ver de él, básicamente. Pero tiene una serie que se llama Nathan For You, que es para mí lo mejor que nunca se ha hecho en televisión. Y ahora ha hecho una nueva serie con Emma Stone, que se llama The Course, y con bueno, varios actores así más o menos famosos, pero no queda muy claro de qué va. Pedro, no sé si a ti te queda claro.
Bueno, un poco, ¿no? Como
¿sí?
que básicamente va de que deben tener un programa de televisión y le sueltan una maldición, y como que no se sabe muy bien si por su gestión o porque sea verdad, como que empieza a cambiar un poco y a influir en sus vidas. Y hacia ahí va la cosa, que es como una premisa bastante sencilla, pero claro, cuando está este hombre detrás, pues ya, ya suena bien.
10 episodios y vamos
muchos,
a ver... ¿no? Sí, vamos a ver qué tal. Pero yo tengo unas ganas de ver esto. También podéis ver el tráiler que ha salido esta semana, The Course. Y no me canso de insistiros. Hay gente en el grupo Premium que la ha visto ya. La de Paul T. Goldman. Buscadlo en internet. Está. Pero es un serión que merece la pena. Y Pedro, no sé si tienes alguna otra serie, libro que quieras recomendar.
Pues
he visto
bien,
que has añadido una película.
Sí, viene en el cine de Creator. Por recomendación de alguna gente.
El protagonista es el mismo que Tenet.
Sí, ya era mal presagio, la verdad.
¿Este actor te gusta?
No.
El hijo de Denzel Washington.
No, de hecho, es como que me parece oficialmente el peor actor de su generación. O sea, en esta peli tengo que decir que por lo menos no anda de espaldas, y eso es una ventaja también a nivel visual, de no es tan ridículo, pero me parece malo, malo, malo. O sea, es como no físico, el físico que tiene es impresionante, ¿no? Y cómo da en cámara y tal, pero luego a nivel de interpretación es me parece malísimo. Y en esta peli fui el otro día ya sin mucha idea, al final sin ver el tráiler, más que nada por la recomendación de algún amigo, y bueno, es como que solo sabía que era de ciencia ficción, como bien hecha, y que ha sido muy sorprendente entre la crítica. Y efectivamente, cuando empieza, pues parece que como que vamos dirigidos a una peli interesante, como un planteamiento diferente, una visión futurista de la guerra entre humanos e inteligencias artificiales. Y según avanza, es como que se va todo por el desagüe, pero full. O sea, es como que... O sea, no sé, el tema de la defensa de la convivencia con las IAs y surgida de las motivaciones menos profundas y más random imaginables, a mí ya es como que se me fue. O sea, visual y artísticamente me parece que es como una proeza. O sea, es increíble, es impresionante, pero por lo menos tiene eso. Pero es como que va perdiendo el alma por el guión que no sostiene tanta grandeza visual, ¿no? Y es una pena, porque no se hacen pelis de ciencia ficción así intentando ser novedosas, y la intención está, pero luego es eso, y está John David Washington al final. Es como, no sé, hay algo que ya marca que todas las pelis de este hombre no me van a gustar. O sea, no es que no me haya gustado, pero es un 5, no la recomendaría, vamos.
No la recomiendas, ¿eh?
No.
Pues yo la iba a ver. De hecho, estaba pensando en ir a verla mañana.
Míratela en Netflix. A lo mejor a ti te encanta, ¿eh? No sé, o sea... Ya sabéis que yo soy muy...
No nos entendemos tú y yo en películas, especialmente de acción.
Esta no es que sea tan de acción. Tiene partes de acción, pero no es lo que llama la atención.
A mí me gusta mucho Uncharted, ¿sabes? Y a ti te horroriza. O sea, partiendo de esta base... A mí esta me podría gustar, creo. Pero te lo diré. A lo mejor esto sirve para
hacer
calibrar bien la escala Tenet, ¿sabes? Como
me da la sensación que te va a agobiar. Que va a ser como... Es que tiene como 40 minutos muy buenos y luego... Es como... Yeah. ¿Por qué?
Bueno, te diré. A ver si okay, coincidimos.
Venga, me gusta. Voy a verla.
Y Nadie te salvará, ¿has visto? En Disney Plus.
Sí, otra que también... En la misma medida, había oído como, guau, es medio indie. Medio indie es una peli igual, del mismo estudio, de 20th Century Studio, que está en Disney Plus, y es como que la venden como va a ser de miedo, con alienígenas, y me pareció como entretenida, y tiene cosas también visualmente interesantes, técnicamente está bien llevada, y lo mismo, yo creo que decae en la tercera parte, ¿no? Como que... No llega a calar sus intenciones de ser más profunda con la historia personal de su protagonista, el rollo alien, sustos, intriga, pues eso yo creo que sí que mola. Y si te da igual pasar sustos, o sea, yo creo que tú no la verás ni en 30 vidas, porque tiene sustos. Y pues no, si no, no te salgo una tarde tonta.
Sí, bueno, una recomendación que yo no miraré, pero...
Ahí está.
Pero... yo estaba mirando una película, ahora estaba intentando descubrir cómo se llama, pero es de A24. Ah, sí, se llama Medusa Deluxe. Estoy a mitad de esta película. Y va de un asesinato, misterioso asesinato, y está toda la peli grabada en plano secuencia, en medio de un concurso de peluquería. Y la deja muy bien. Entonces,
gente a 20 cuadrada, ¿no?
Y la estética, todo es bastante tal. Esa la podéis ver en Filmin. He visto pues, más o menos la mitad de la película y he interrumpido el visionado porque tenía que venir a grabar contigo, pero me estaba gustando. Tiene un 7.
¿Un detalle?
¿Un
qué?
Filmin.
¿Un 7?
Filmin tiene un 7.
Sí. No me interesan las reviews, así que da igual.
Bueno, ahí estaba viendo, efectivamente.
Molaría que hubiese seguido viendo Medusa Deluxe, que no hubieses interrumpido, sino que lo hubiese seguido viendo y vale, no prestando ninguna atención al podcast. En fin.
A lo mejor lo hago algún día, Pedro.
A lo mejor ya
bueno,
lo has hecho.
Bueno, amigos, amigas, hasta aquí el podcast de esta semana. Ahora nos vamos con los premiums, que tenemos un contenido aquí, un largo rato adicional. Ya sabéis, splendid.club, si queréis saber cómo apoyarnos. Para los demás, los que no son premiums, nos vemos la semana que viene. Para los premiums, nos vemos ahora en un ratito. Como siempre, un placer. Adiós.
Adiós.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.